Habla el hermano Ross. Me gustaría leer brevemente una palabra de Dios antes de orar juntos. Pongámonos de pie mientras leemos la palabra. Me gustaría leer en Nehemías 9. Nehemías 9, a partir del verso 5. Alabad al Señor, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y alabad su glorioso nombre, que está por encima de toda alabanza y gloria. Tú eres el que existe, el único. Tú creaste el cielo y el cielo superior con todo su ejército, la tierra con todo lo que hay en ella, los mares con todo lo que hay en ellos, y tú los mantienes con vida, y es adorado por el ejército celestial. Tú, Señor, escogiste a Abraham. Le hiciste migrar de Ur de los Caldeos y le diste el nombre de Abraham. Después de comprobar que su corazón era fiel a ti, concertaste con él el pacto de dar a sus descendientes la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y jergueseos, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Hasta aquí la palabra de Dios, tan preciosa y santa. Adoremos juntos. Dios fiel, te damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, también por este día y por esta hora de gracia. Te damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, y a tu nombre corresponde la gloria de eternidad en eternidad, porque tú eres, en efecto, el verdadero Dios que creó todo lo visible y lo invisible. Señor, te damos gracias por haber hecho promesas a tu pueblo desde el principio y por haberlas cumplido en su tiempo. Oh Dios, te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. También esta noche y en nuestros días has hablado, oh Dios. Has hablado con hecho y en verdad, Señor, y creemos que cumplirás todo lo que has dicho. Señor, también has hecho un pacto con nosotros como en aquellos días, y has prometido a tu pueblo heredar la tierra. Oh, qué maravilloso, Señor, que tu pueblo te haya encontrado fiel desde el principio. Ellos tenían que pronunciar esas palabras, que tú siempre has sido fiel. Y nosotros también solo podemos decir, tú eres fiel y seguirás siéndolo. Dios fiel, aunque a veces nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel, Señor. Señor, te pedimos de todo corazón que esta noche te lleves todo lo que no te complace de nosotros. Sabes que somos humanos, olvidadizos y débiles, llenos de errores, oh Señor. Tómalo todo de nosotros, todo pecado, toda transgresión, toda incredulidad, todo lo que se interponga en tu camino, y por favor sigue hablándonos a través de tu preciosa y santa palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo esta noche, a todos los que han venido y también a los que no han podido venir. Ten piedad de todos y ayuda, Señor, a nuestro hermano a traer la palabra y abre nuestros corazones y nuestros ojos, oh Dios, para que podamos recibir lo que quieres decirnos a través de tu palabra santa y preciosa. Te adoramos y alabamos tu misericordia. Acompáñanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Se me ocurrió cantar el estribillo de Más cerca de casa o del hogar, y ya no lo necesitamos. La canción con estribillo incluido ya se ha cantado. Y estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por toda la gracia que nos ha concedido, por su palabra revelada. En definitiva, estamos muy agradecidos por todo. Es una gracia inmerecida la que nos ha concedido. Y si pensamos en el Apocalipsis 15, en la hueste victoriosa que estará allí junto al mar de cristal, Apocalipsis 15, verso 2, vi también un mar de cristal mezclado con fuego. Y a los que habían vencido a la bestia y a su imagen y a su marca de pie junto al mar de cristal con las arpas de Dios. Leamos solo este versículo. Hoy voy a traducir un sermón del hermano Branham. Si no encuentro nada en la Sagrada Escritura que pueda aportar, siempre tengo el gran privilegio de poder recurrir a los sermones del hermano Branham. Es un tesoro maravilloso el que tenemos y estamos muy agradecidos por ello. Los sermones son muy sencillos, pero a la vez tan poderosos, profundos y conmovedores. Aquí se habla de la multitud que estará en el mar de cristal y que había logrado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios. Serán aquellos que sabían quién es la bestia, qué es la imagen de la bestia, qué es el número de su nombre. No creáis que estarán allí todos los que dicen creer que estarán allí. Ayer casi me llevé el susto de mi vida cuando leí en la revista del mayor evangelista del mundo actual la definición de Trinidad y su uso. Es decir, él no escribió el mismo el artículo, pero hay que ser correcto en todo. Pero fue en su revista. Y entonces escribió, la Trinidad Divina forma una unidad económica. Y yo tuve que respirar hondo para comprender lo que quería decir ahí. Forma una unidad económica. Lo que uno no puede hacer, quizás lo haga el otro. Lo que uno ha olvidado, lo hace entonces el tercero. Es increíble. ¿Pero qué quiero decir con esto? Y puede que suene duro, pero créanme. Todas las denominaciones van en la misma dirección. Han adoptado las enseñanzas y han hecho oídos sordos a la palabra de Dios en estos días. ¿Se imaginan que tienen el mayor programa de Dios en la tierra y no tienen ni idea de cómo es el programa de Dios? Y eso no nos convierte en críticos, no, pero agradecidos. agradecidos por la revelación que hemos recibido por gracia. Aquí, como hemos leído, habrá una multitud que ha vencido a la bestia. A la imagen de la bestia y a su número. Esa será la multitud. Por tanto, deben de ser personas que han recibido una revelación sobre estas cosas. ¿Es así o no? Así es, al 100%. Pero como he dicho, hoy no queremos predicar. En la introducción, me han llamado la atención dos cosas. Una de ellas es en el versículo 8, de Nehemías 9. Después de haber hallado su corazón fiel hacia ti, has hecho con él un pacto. Que Dios considere nuestro corazón como fiel para acogernos en este pacto. Dios hizo un pacto en la cruz de Gólgota. Y luego, la última parte del verso 8, y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Quiera Dios encontrarnos fieles con lo que nos ha confiado y con lo que nos ha sido dado, y que también podamos nosotros decir: Señor, tú has cumplido o has mantenido tu palabra porque eres justo. Como ya ha destacado el hermano Rus, él también es fiel y verdadero. Lo que ha prometido, él lo mantiene. Cantemos solo creed, y luego traduciré un sermón antiguo en esta noche. Solo creed, todo es posible, o solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Comienza la traducción del sermón del hermano Branham. Deseo leer el capítulo 36, versículo 26, del profeta Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros y haré que caminéis según mis preceptos, que guardéis y pongáis en práctica mis mandamientos. Entonces os estableceréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ahora hablaremos de la base, y me gustaría que el hermano David y el resto de ustedes también tuvieran paciencia con nosotros. Me gustaría hablar sobre lo que se necesita para llevar una vida cristiana y qué la compone. Bueno, hay muchas cosas que conocemos y otras muchas que no. Dios nos ha revelado algunas cosas y queremos edificar sobre ellas en la palabra de Dios y descubrir de qué se trata. Que Dios nos bendiga mientras traemos su palabra. Recuerden esto y permanezcan en oración. Para empezar, me gustaría decir lo siguiente. Siempre ha habido algo en la iglesia que no estaba del todo bien. El hermano Charles y yo hemos hablado antes sobre ello. Parece que falta algo entre las personas. Tengo mis ideas, nosotros tenemos las nuestras, y hemos trabajado tan duro como hemos podido, pero aún así no hemos conseguido derribar los muros que se nos oponen. De alguna manera, parece que solo hemos perforado la superficie. Pero un día, las paredes tendrán que caer y Dios, el ejército unido de Dios, avanzará bajo un gran estandarte del Señor Jesucristo. Esa es mi sincera esperanza. Ahora bien, si la iglesia de Dios es la columna de la verdad, entonces Dios ha planeado hacer de ella una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia a la que el mundo entero pueda mirar, una novia de Cristo que sea aceptada, que pueda ser presentada para vivir en una atmósfera tal y comportarse de tal manera que Dios pueda estar orgulloso de esta iglesia para presentársela cuando regrese, para que podamos vivir con estas cualidades. Así es como deberíamos vivir, pero nos damos cuenta de que muy a menudo tenemos buenas intenciones, pero no lo conseguimos. Intentamos actuar como cristianos y decimos, somos esto, somos aquello, e intentamos vivir correctamente, pero no lo conseguimos. Si como iglesia viéramos las cosas de esta manera, el cristianismo o la iglesia no fueron creados por Dios para ser gobernados por denominaciones ni por doctrinas. Y si Dios hubiera querido que la iglesia estuviera dirigida por personas o denominaciones o intelectuales, entonces no necesitaríamos el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, el éxito de la iglesia dependería de lo que los intelectuales aportaran. Entonces la iglesia dependería de ello. Y cuantos más intelectuales tuviéramos, mayor sería el progreso. Sin embargo, en la palabra encuentro que Dios no tenía la intención de que la iglesia fuera gobernada o dominada por intelectuales, ni siquiera por la teología humana, sino por el Espíritu Santo. Él se dio o fue dado a la comunidad para unir y guiar el cuerpo de Cristo. En mi opinión, esto es lo que está de acuerdo con el plan de Dios y lo que nunca tendremos si no volvemos al centro de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, no hay nada nuevo que decir al respecto. Se ha hablado mucho de este texto y de este tema, pero ahora lo vamos a enfocar desde otro punto de vista. A veces tenemos la impresión de que es el Espíritu Santo el que actúa, pero se le añaden otras cosas y eso no debería ser así. Cuando el Espíritu Santo intenta hacer algo y surge la envidia, entonces otros quieren hacer lo mismo. Y eso ya es la prueba de que no tienen el Espíritu Santo. Ahora, la gente ha visto tantas cosas en las denominaciones que se han vuelto lentas porque hay dictadores por todas partes y se impone lo que diga alguien un dictador, que esto y lo otro es lo que hay que hacer, y así es decidido todo lo que hay que hacer. Y parece que estamos indefensos, pero tenemos un cuerpo. Yo tengo mis brazos, mi boca, todos mis miembros, y deben actuar en armonía entre sí. Y si Dios ha unido su cuerpo de esta manera y quiere gobernar a través de su espíritu, entonces debe haber una posibilidad, un programa en el que Él puede estar, que vaya más allá de lo que tenemos hasta ahora. Bueno, en Ezequiel la Biblia habla, y Ezequiel era un profeta, y dice: os daré un corazón nuevo. Me gusta eso, porque Dios habla de hacer algo nuevo. Esto no significa que vaya a arreglar lo viejo. No, os daré un corazón nuevo y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un espíritu nuevo. Él no dijo que daría un pequeño empujón. No, hará algo nuevo. No solo elevará un poco lo viejo, sino que regalará algo nuevo, y tampoco mezclará lo viejo con lo nuevo. No, eso no lo hará tampoco. Jesús habló de ello en el Evangelio de Lucas cuando dijo: no se puede echar vino nuevo en odres viejos, en botellas viejas, traduciéndolo del inglés. Bueno, primero tuve que convertirme en misionero para saber lo que eso significa. Cuando tenemos una botella, sabemos que no se puede estropear ni envejecer, pero ya sabéis de qué estaban hechas esas botellas en aquel entonces, de piel de animal, cocida para conservar el líquido. Allí se metía de todo, agua, vino o aceite. Pero cuando la piel envejece, entonces se seca. Y aquí está la conexión con lo que Jesús quería decir. Si se echara vino nuevo en una botella de piel tan vieja, reventaría. En cambio, podéis echar agua y no pasa nada. Pero no se puede echar vino porque el agua, ¿qué es? Conocéis la composición del agua y no le puede pasar nada. Descansa, está quieta, no pasa nada. No tiene vida en sí. ¿Ven? Pero con el vino es muy diferente. El vino tiene vida en sí. El vino nuevo pasa por el proceso de fermentación y en él se mueve algo. Y si se expandiera en la vieja botella de piel, esta reventaría. Entonces la botella se rompería y el vino también se perdería. Ambos no estarían más ahí. Así es como vemos las cosas hoy en día. No se puede pasar por una forma antigua y renovarse y pensar que ahora se está en el programa de Dios intelectualmente. No, así no funciona. Esa piel vieja y quebradiza debe desaparecer y debe surgir algo nuevo, una piel nueva, una botella nueva. Y ya sabéis cómo era con los animales. Si se cogía una piel nueva, una piel fresca, todavía era flexible y se estiraba. Todavía tenía la grasa dentro. Y así cedía y se mantenía. Pero no ocurría lo mismo con la vieja, que se había vuelto quebradiza. Así es hoy. Necesitamos vino nuevo. Pero ¿dónde están las botellas nuevas? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder sigue siendo el mismo. Los intelectuales, con la piel endurecida, dicen: un momento, los tiempos de los milagros han terminado. El doctor Jones nos los dijo. No, Es muy diferente cuando el vino nuevo se pone en una botella nueva. Vean, cuando la vida comienza a moverse, entonces nada estalla. Entonces cede y se mueve con ella. Vean, Dios ha dado promesas divinas y Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Cuando os renovéis y entre en vosotros vino nuevo, diréis, aleluya, alabado sea Dios. Es cierto, es verdad. Vean, no pueden poner vino nuevo en odres viejos. No. No funcionaría. Necesitamos una vida nueva. Necesitamos dejar de lado nuestros odres viejos. Pero necesitamos que esta vida nueva sea aceptada. Vean, Él quiere poner su Espíritu en nosotros porque el Espíritu da apoyo a la palabra. Cuando en los viejos tiempos alguien era sanado y daba testimonio, los que no se habían renovado decían, espera, te hablaré dentro de un año a ver qué dice el médico. Pero cuando alguien ha sido renovado y escucha un testimonio, dice, aleluya, alabado sea Dios, me alegro contigo. Vean, se nota inmediatamente dónde se ha producido la renovación. Pero no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Esto me recuerda una experiencia. No sé si ya os lo he contado. Me pasó hace muchos años. Estaba de caza y pensaba que era un buen cazador. Estaba siguiendo el rastro de un viejo oso. Lo había visto varias veces, pero no tenía permiso para dispararle ni tampoco intención de hacerlo. Pero lo seguía. Montaba en un caballo joven de 3 años que también saltaba mucho de un lado a otro y al final tanto el caballo como yo estábamos cansados. Y entonces pensé, ahora paras aquí. Llegué a un lugar desde donde podía mirar atrás. Podía mirar en casi todas las direcciones desde la colina. Y como hago a veces, cerré los ojos y me concentré para ver si el Señor quería decirme algo. Y ustedes ya saben que tenéis que aprender a vivir espiritualmente, tener comunión con Él. Y cuando volví a continuar, en la dirección de vuelta hacia atrás, me encontraba en lo alto de la montaña y de repente me sorprendí, o fui sorprendido. Había llovido un poco por la tarde, pero luego las nubes se fueron y salió la luna por la noche y llegué a una zona donde había habido un incendio en el bosque. Y de alguna manera todo estaba completamente pelado, todo estaba desforestado a mi alrededor. No había corteza en los árboles, estaban completamente rapados. Entonces me di cuenta de que no había vida ahí, no había posibilidad de que saliera savia porque la corteza no estaba. Y de repente sentí que debía quedarme ahí. Até mi caballo y miré al cielo y dije, Padre mío, que estás en los cielos, te doy las gracias por ser mi Padre. Hasta aquí me has guiado y cuidado. Y te doy las gracias. Gracias por la naturaleza, te doy las gracias por todo. Ya sabéis que un cazador aprecia mucho la naturaleza. Y entonces, de repente, oí un ruido extraño. Era tan triste, contristado. Soplaba el viento y pasaban pequeñas nubes que llamamos nubes de suero de mantequilla, y la luna brillaba, los vientos soplaban, pero de alguna manera oí un sonido preocupador o preocupado, como si alguien se lamentara. Y el viento lo trajo. Todavía no sabía lo que era. Un sonido de gemido casi aterrador. Y pensé, Señor, ¿qué significa todo esto? Se nos dice que los pasos del justo están guiados por el Señor y que todo sirve para bien a los que aman a Dios. ¿Qué hay aquí ahora, Señor? ¿De qué se trata? Es tu gran amor por tu pueblo. Caminamos a través de la oscuridad, es cierto, pero también hay luz. Y creo que la iglesia, aunque todavía no haya alcanzado ese estado, lo alcanzará. Creemos, oramos y avanzamos. ¡Oh, qué tiempo de regocijo será cuando los redimidos se presenten ante el Redentor en aquel día y Él se nos aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores y sea coronado y estemos en el monte de Sion? Habrá paz en toda la tierra y los redimidos reinarán con Él. Cantaremos el cántico de la redención. Y los ángeles guardarán silencio, no comprenderán lo que ha sucedido, porque no han sido redimidos, nunca cayeron para poder ser redimidos. Solo los humanos saben lo que significa ser redimidos. El ángel no sabe lo que significa estar perdido. ¡Oh, qué alegría expresaremos allí! Y creo que así será en la iglesia. Y oí ese gemido y pensé que estaba casi aterrorizado por estar ahí, casi fantasmagórico, terrible estar aquí. Dije, Señor, ¿por qué tuve que atar mi caballo? No podría haber seguido cabalgando, pero de alguna manera fue Dios quien me estaba enseñando algo. Y dije, Señor, ¿qué significa todo esto? Y ese viento que soplaba allí era como un aullido, como un gemido. También me invadió una sensación extraña a mí. Miré las montañas a la luz de la luna y pensé, Señor, ¿qué debo hacer con esta visión? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, me vino a la mente un pasaje del libro de Joel. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Y lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y así sucesivamente. Y pensé, aquí todo está rapado. Árboles enormes, pero completamente pelados. Una vez fueron verdes, el viento los meció de un lado a otro. ¡Qué vista tan majestuosa debió de ser! ¿Y cómo se ve ahora? Sopla el viento, pero ya no hay movimiento, ya no hay vida. Solo se oye gemidos y quejidos. Están muertos y los mismos vientos pueden soplar y ellos siguen rígidos. Están tan rígidos que el viento ya no puede moverlos. Se mueven un poco y sale un sonido lastimero. Ya no es como antes. Ya no queda vida, ni belleza, ni sombra. Desolación y lamentos. Y pensé, sí, Señor, eso es. Luego pensé, ¿cómo fue una vez con los luteranos? ¿Cómo fue con los metodistas? ¿Cómo fue con los pentecostales? ¿Con los nazarenos? ¿Con los peregrinos de la santidad? ¿Con todas las iglesias que tenemos? Y pensé en cómo empezaron, en cómo tenían la vida en sí mismos. El Espíritu Santo estaba en ellos. Y cada vez que Dios envía su poderoso viento, como en el día de Pentecostés, cómo se regocijan con las bendiciones de Dios. Todo se mueve, se anima y hay un movimiento. Se produjo un avivamiento tras otro. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Los fuegos de la persecución se han apagado y la vida ha desaparecido. ¿Y cómo es ahora? Con todos seminarios aquí y allá, los chicos van, reciben una excelente formación, pero no conocen el bautismo del Espíritu Santo. Han cerrado la línea de la vida. Piensen en el avivamiento metodista, cuando se celebraban reuniones en las escuelas y el Espíritu Santo descendía sobre la gente que caía al suelo y había que esperar a que se recuperaran. A veces se sumergía algo en agua fría y se lo ponían en la frente como un pañuelo para refrescarlos y que volvieran en sí. Yo mismo lo he vivido en la iglesia bautista, de que gente estaba así tan sumergida bajo el poder de Dios. ¿Y ahora qué? Todo ha terminado. Ahora todo se explica o es explicado y la vida ya no está más ahí. Solo hay formación. Formación sigue ahí. En lugar de que la gente venga al altar, el altar ya no está ahí. Se han llevado el reclinatorio que está en el sótano y el altar ya no está. Solo hay un gran órgano de tubos. Todo ha cambiado. Ya no es como antes. Ya no son las almas las que acuden al altar. Ahora son lirios los que están ahí delante y con los que adornan el altar. Y cuando cantan, lo hacen de tal manera que apenas se les oye la voz. Por supuesto que tienen voces bonitas. Pero cuando cantan tanto, se les pone la cara azul y encima dicen, lo hacemos para honrar a Dios. No me lo creo. Cuando oigo algo así, es muy malo. Cuando oigo una voz que mantiene el tono tanto tiempo hasta que se le pone la cara azul y monta un espectáculo, no es más que un espectáculo. ¿No están cantando para gloria de Dios? Desde luego que no. Lo que necesitamos son cantos tan antiguos que el Espíritu Santo descienda y todos podamos cantar en espíritu. Vean, ellos dicen los días de los milagros han terminado y esto y ya, y esto ya no está, todo es intelectual, el bautismo del Espíritu ya no existe. Entonces todo se ha paralizado para ellos. No es de extrañar que todo se haya paralizado. Antes eran árboles florecientes y verdes. Ahora están paralizados, sin vida. Pero antes eran árboles vivos y en crecimiento. ¿Y ahora qué? Ahora solo se oye un ruido. La línea de la vida ya no está. Cuando Dios envía su viento y deja que su espíritu descienda, ¿qué ocurre? Entonces se quedan rígidos. Entonces no es un sonido amoroso, sino un ruido lastimoso el que hacen. Y cuando alguien dice, se está llevando a cabo una campaña de sanación, entonces dice inmediatamente, no, no vayas allá. Y entonces se dice inmediatamente, no escuches al predicador de allí. ¿Ven? Y se ha creído a esta gente en lugar de seguir al Espíritu Santo. Dios quiere revelar su salvación. quiere manifestarse, quiere devolver el Espíritu Santo a la iglesia, como sucedió en el aposento alto en aquel entonces. Y no se trata de que nosotros dispongamos del Espíritu, sino de que el Espíritu dispone de nosotros. Vean, ustedes se preguntan de qué se trata. Bien, el viento viene del cielo como entonces, y Cristo es el mismo de entonces. Entonces, se produjo un estruendo en el cielo, o del cielo, como el de un viento poderoso. Entonces vino el Espíritu de Dios, entonces se reveló el Señor. Vean, este es el camino de Dios, su manera de obrar. Pero cuando Dios envía ahora estas cosas en conexión con las reuniones de sanación, uno se pregunta, ¿qué dicen nuestros intelectuales? Os anuncio que los tiempos de los milagros han terminado, la sanación divina no existe y tampoco el bautismo del Espíritu. Quiero, dicen ellos, que mi congregación, en mi iglesia, tome nota de esto. ¿Ven? Lo tienen con el intelecto. O lo ven con el intelecto. Vayan y vean si lo aceptan o lo rechazan. Vean, ellos dicen creer, pero en realidad no creen. Son intelectuales. Son los que se consideran ignorantes. La gente sencilla, la que escuchaba con gusto al Señor, así está escrito. Entonces yo pensé, ¿por qué estoy aquí ahora y veo esto? Entonces me di cuenta de lo inútil que es que Dios actúe, que el estruendo venga del cielo, cuando todo está desnudo o pelado y no hay vida y nada se mueve. Vean, Jesús dijo, las obras que yo hago, también vosotros las haréis, y aún mayores que estas haréis. Las promesas están ahí, pero ¿cómo pueden cumplirse? Entonces me di cuenta de que ya no miraba a esos árboles, esos grandes árboles pelados. Miré al suelo. ¿Y sabéis lo que vi? Vi que la semilla que había caído al suelo de esos grandes árboles ya había dado frutos y se habían convertido en hermosos arbolitos. De repente vi nuevos árboles, una plantación completamente nueva. Y ya ustedes saben cómo el bosque se autoinsemina, y de repente ya no vi esos árboles tan altos ante mí. Vi lo que había surgido de nuevo ante mí, lo que había surgido de la semilla de los viejos. Eran verdes, no estaban rapados, tenían vida propia. Ya sabéis cómo ocurre con una bellota, etcétera, cae al suelo, y luego vuelve a brotar. Y me alegré tanto y estaba tan agradecido que grité y exclamé de alegría. Me moví rápidamente alrededor de un árbol y pensé, Señor, no se trata solo de las viejas denominaciones, se han secado, pero se trata de lo nuevo que está surgiendo ahora. Y pensé, ¿cómo desea Dios que todo se mueva? Y ustedes saben que cada vez que sopla el viento, debe mover el árbol para que pueda crecer mejor. Lo que dejaron los luteranos, se lo comieron los metodistas. Lo que dejaron los bautistas, se lo comieron los presbiterianos. Y lo que dejaron los bautistas, se lo comieron otros. Y así hasta los pentecostales. Pero Dios dijo, yo lo restauraré. Así habla Dios, y Él lo hará en su gran movimiento a través del Espíritu. En Pentecostés había 120 botellas nuevas o frescas en el salón superior. Botellas y recipientes limpios. Y entonces vino el estruendo del cielo, como el de un viento poderoso, y se llenaron de nuevo de vino de Pentecostés. ¿Ven? No explotó ni se rompió nada. Eran nuevos. Tenían vida en sí. Y otros pueden haber dicho, esto es fanatismo. Los viejos, seguramente, pero los nuevos dieron, amén, alabado sea Dios, aleluya. ¿Ven? Los otros se aferraban a la antigua doctrina. Aquí había nuevas botellas. Ahora quiero que prestéis atención antes de que termine. Os ruego que escuchéis con atención. Os daré un espíritu nuevo, dice. Bueno, hay mucha gente que no lo tiene claro. Creen que ya tienen el Espíritu Santo. Os lo ruego, escuchad con atención. Dice, os daré un corazón y un espíritu nuevos, y yo quiero mi espíritu. Ven, primero Dios quiere darnos un espíritu nuevo, y luego quiere darnos su espíritu. Si no lo tenéis, ni siquiera podréis llevaros bien con el vecino. No podréis llevaros bien con nadie. Dios quiere dar un espíritu nuevo, y a veces el entusiasmo hace que sea diferente a como es en la vida. A veces, ustedes piensan tener que tienen el Espíritu Santo. Decís, gritamos, hablamos en lenguas y demás. Quizás lo hayáis hecho todo muy bien, pero eso no es la prueba de que hayáis recibido. El Espíritu Santo os transfigura a Cristo. Entonces, un nuevo corazón, un espíritu nuevo, y entonces Él da de su espíritu en vosotros. Entonces ya no tenéis que fingir que sois cristianos. El nuevo espíritu es la nueva vida en vosotros y en vuestro corazón nuevo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y el Espíritu de Dios entra en el nuevo corazón, en el nuevo espíritu. ¿Ven? Es como un reloj. Tiene muchas ruedas, pero en algún lugar está el resorte principal, y el Espíritu Santo pondrá en movimiento este resorte. Todo lo demás está conectado a ello y regulado a través de ello. Pero el resorte principal está ahí para poner en movimiento todo lo demás. Como dijo Ezequiel, la rueda en las ruedas. Bueno, cuando recibís el Espíritu Santo, este se mete en el centro del nuevo espíritu, en el nuevo corazón, para darle vida. A veces pensáis que ya lo tenéis, pero puede que hayáis recibido el nuevo espíritu, pero no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a ese nuevo espíritu. Entonces, todo lo intelectual, todo lo racional se va, y el centro, la rueda central, se pone en movimiento. Y veréis a Jesucristo como el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y lo confirmaréis todo con un amén. Ahora bien, si decís, tengo el nuevo espíritu, y mentís, robáis, y hacéis eso, y todavía estáis en organizaciones y demás, os engañáis a vosotros mismos. No habéis recibido el nuevo espíritu, y mucho menos el Espíritu Santo. No sabía que iba a decir esto, pero es cierto. El Espíritu Santo hará que cada movimiento sea como lo hizo Cristo. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, alegría, paciencia, benignidad, bondad, y así sucesivamente. Estas son las cosas que produce el Espíritu Santo, no vuestras emociones. No se trata de bombear y esforzarse. No. Eso no lo pueden hacer. El Espíritu Santo os lleva a que estas cosas se manifiesten en vosotros. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, paciencia. no es algo que hacéis vosotros, sino lo que el Espíritu Santo hace en vosotros. Ya no es una reflexión intelectual, sino algo que se mueve en vosotros, el Espíritu Santo. Oh, podría gritar de alegría, podría saltar y podría decírselo a todo el mundo. ¿Ven? Dios, el Dios vivo quiere hacerlo. Tenemos tantas cosas hechas por el hombre. Se hace música de todo, incluso se sale a la calle y se toca y se canta. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Ven? No hemos recibido el Espíritu Santo. Esto no es leche desnatada, no, pero eso es lo que necesita la iglesia. Oh, daría cualquier cosa por recibir al Espíritu Santo. Ya sabéis lo maravillosamente que Dios ha ordenado todo esto en la Biblia. Jesús dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Debéis nacer de nuevo, debéis renacer. Pero eso no significa que hayáis gritado, etc. No me refiero a eso. Eso puede ser un efecto secundario. Debéis participar, no podéis quedaros impasibles cuando Dios obra en vosotros. Pero me refiero a la obra en sí. Cuando el Espíritu Santo entre en vosotros, ejercerá el dominio y os tendrá bajo control. Ya seáis hombre o mujer, lo que seáis, veréis y haréis lo que dice la palabra de Dios. Será el Espíritu quien lo haga en vosotros. E incluso amaréis a los que dicen de vosotros todo tipo de cosas. Incluso aunque digan que estáis locos, lo amaréis. ¿Ven? Lo que antes está escrito como letra, cobra vida entonces. Entonces el yugo es suave y la carga ligera. El yugo es acolchado y ligero como plumas. ¿Ven? Entonces seréis como Sansón. Iréis, cogeréis la puerta de Gaza y la sacaréis con vosotros. Cuando hayáis llegado a ese punto, no seréis vosotros, sino el Espíritu Santo quien os tenga. ¿Ven? Ese es el punto. Ustedes dicen, ustedes pueden decir, el Espíritu Santo me tiene a mí, mora en mí. ¿Ven? Entonces podréis ver todo cumplido a través de Gólgata. Entonces ven a Jesucristo como a sí mismo, como el mismo. Entonces rezáis, oráis por vuestros enemigos. Pero si ven algo, y ustedes son rectos de corazón, entonces dicen, sí, ese hombre no es más que un hombre como yo. Y siguen adelante. Permitidme hacer algunas observaciones más antes de terminar. Me gustaría decir algo desde lo más profundo de mi corazón antes de terminar. Aquí el hermano Fran termina con la traducción. Bueno, eso es todo por hoy. Mañana llegará la segunda parte. Si Dios quiere, vivimos. Yo escuché este sermón antes, muy brevemente, con interrupciones y a toda prisa. Nunca antes había escuchado un sermón como el de esta noche. Pero parece que hay una gran verdad en él, o en ello. Una gran verdad. Tal vez lea este versículo con todos nosotros. Ezequiel 36:26. Aquí se habla realmente de dos cosas diferentes. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo primero. Lo primero es eliminar el corazón viejo y que sea reemplazado por uno nuevo, para que este nuevo corazón tenga vida. Para que tenga vida, debe entrar espíritu en él. Dios insufló espíritu a Adán, aliento de vida, y él se hizo un alma viviente. Y así es también espiritualmente. Quizás lleguemos a eso enseguida. No me cuesta verlo, porque en el versículo 27, después de haber de hablar de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, en el verso 26, en el 27 se dice: pondré mi espíritu en vosotros y haré de vosotros hombres que caminen según mis preceptos, observen mis mandamientos y los cumplan. Entonces hay mucho aquí adentro de esto. En otras palabras, se trata de hacer de vosotros hombres que pongan en práctica mi palabra. Quizás para hablar con el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el Señor sopló a los discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés se produjo el poderoso estruendo. Los discípulos fueron llenados con el Espíritu y recibieron el poder de lo alto. Aquí tenemos una muy buena ilustración. Por tanto, un corazón nuevo debe recibir nueva vida y, por tanto, vida creada por el Espíritu. Y cuando la vida creada por el Espíritu ha entrado en nosotros a través del renacimiento, entonces Dios quiere añadir a esta nueva vida creada por el Espíritu la fuerza de su Espíritu para que la palabra no solo sea creída y leída, sino que se cumpla a través del poder de Dios que quiere obrar en nosotros. ¿Lo entienden todos? Una cosa es la vida nueva, pero esta nueva vida debe estar equipada con el poder de Dios. Una cosa es el renacimiento a través del cual el hombre llega a esta nueva vida con Dios. Otra cosa es equiparnos con el poder de lo alto para que la nueva vida se manifieste y el fruto del Espíritu se dé a conocer. Lo bueno es que, como hemos escuchado, ya no dependemos de nuestros esfuerzos. Ya no hay que esforzarse por amar a alguien o por hacer algo que Dios nos pida. Al contrario, la fuerza está en nosotros, o el poder que pone en acción la palabra está en nosotros. Y eso es lo que todos necesitamos. No solo necesitamos una nueva vida en un nuevo corazón, sino también este poder de Dios en el nuevo corazón, en la nueva vida, que pone en práctica la palabra, es decir, que produce la confirmación divina. Esta es la promesa que el Señor nos ha hecho. Y nos damos cuenta de que el hermano Branham no se equivocó, sino que dio en el clavo. Y luego dice: no sabía que iba a decir esto hoy. Yo tampoco sabía que se diría aquí, así, pero me alegro de que haya sido dicho. Nos damos cuenta de que algo ha cambiado en nosotros. Ha comenzado una nueva vida. También nos damos cuenta de que todavía tenemos que esforzarnos Uno intenta esto, uno intenta aquello y nos quedamos en el camino. A esta nueva vida debe añadirse ahora el poder de Dios para poder ponerla, o sea, poner la palabra en práctica. Lo voy a volver a leer para evitar malentendidos. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Con un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Una experiencia con Jesucristo, nuestro Señor. Quiero sacar de vuestro pecho el corazón de piedra. Pero ahora, pongan la mano sobre este pobre corazón. Pongan la mano sobre el corazón. ¿Está duro o blando? ¿Hay compasión ahí? ¿Hay vida o sigue siendo duro? No se trata de decir, tenemos un corazón nuevo, y luego orar para que Dios nos dé fuerzas con él, en ese nuevo corazón, si todavía hay una piedra en él. Dura como una piedra, sin compasión sincera, sin nada de las cosas que podrían conmovernos. Para estar seguros, sugiero que oremos por ambas cosas. Oramos por un corazón nuevo, por un espíritu nuevo, por una vida nueva, y luego pedimos, además, Señor, concédenos tu poder para esta nueva vida y para este nuevo corazón, para que no seamos nosotros los que logremos algo con nuestro propio esfuerzo, porque de todos modos no lo conseguiremos, sino que sea el poder de Dios el que pueda obrar a través de nosotros. Y en relación con esto, dice, verso 27, pondré mi espíritu en vosotros, y haré hombres de vosotros que guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Así pues, esto va unido a la acción, a la ejecución de las órdenes o ordenanzas del Señor, incluido el gran mandato misionero universal. Entonces, el poder de Dios está en nosotros para que no solo escuchemos sus palabras, sus instrucciones y sus mandamientos, sino que podamos llevarlos a cabo. Eso es lo que deseo esta noche. Eso lo deseo en esta noche. Que ya no fuera el esfuerzo de llevar una nueva vida, sino que la nueva vida estuviera ahí y que en esta nueva vida, que a veces puede ser delicada y cada comienzo no tiene por qué significar el final, pero que entrara la fuerza o el poder de Dios en esta nueva vida y que este poder de Dios en el nuevo corazón ponga en práctica la palabra de Dios y la confirmara. Si nos llevamos esto de esta noche, entonces hemos sido ayudados. Aún mejor sería si pudiéramos unirnos en oración y decir sinceramente, Señor, para no desear el segundo o lo segundo sin haber recibido lo primero. Hagámoslo directamente con el primer paso. No hará daño. ¿A quién le hará daño o perjudicará tener una experiencia con el Señor? Nuestro Dios está presente. Yo creo que Él nos ha regalado esta palabra y si solo se tratara de hacernos conscientes de lo que estamos hablando ahora, entonces todo habría valido la pena. Ya no se trata de poner nuestra fuerza propia para hacer algo, sino de que Dios esté a nuestra disposición con una nueva vida, con un nuevo ser, para que su poder pueda ser poderosamente efectivo a través de nosotros. De eso se trata. Lo hemos visto en el servicio y aún en vida del hermano Branham. Él realmente podía abrazar a todos, no guardaba rencor con nadie, y lo repite una y otra vez, le han otorgado todos los títulos existentes bajo el sol, desde adivino hasta falso profeta, desde seductor o engañador hasta estafador, sí, hasta el mayor charlatán. Y el hombre podía decir, no hay nadie a quien no pueda abrazar y darle la mano y decirle que lo quiero, que lo amo. Es una gracia de Dios eso que hay que haber experimentado para poder hablar de ello. Sí, y eso es lo que deseo para todos nosotros. Pero vosotros también decidlo de una vez. Sin duda, el amén es un poco flojo. De verdad. Sí, sí, pero alabado sea nuestro Dios. Creemos que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Nos acercamos al final. Y al final será como al principio. La iglesia debe ser devuelta a su estado original. Y si somos una iglesia, debemos estar preparados para que nos suceda a nosotros, o que suceda en nosotros. No queremos ser como los árboles rapados que la luna ha iluminado y que hacen un ruido que puede dar un poco de miedo. Queremos, por la gracia de Dios, ser como la semilla que brotó de nuevo, o que brota de nuevo, que tiene vida en sí misma, que ha caído en la tierra. Queremos ser el fruto o los frutos que ahora, por la gracia de Dios, vuelve a surgir. Creo que lo somos. Creo que Dios nos ha regalado una siembra y que también habrá una cosecha. Así que dejemos a nuestro alrededor cualquier ruido que pueda asustar un poco a los demás. Quiera manifestarse la bondad de nuestro Señor, su ser, su naturaleza y todo lo que Él es, todas sus virtudes. Además, esperamos que Él ponga su espíritu como poder de Dios en nuestro interior, que ha sido renovado por el Espíritu, y que entonces podamos seguir sus instrucciones y hacer lo que Él ha dicho en su palabra. Las últimas cuatro palabras son que, un momento, dice, y realmente lo ejecute, y realmente lo ejecute. No solamente haberlo escuchado, sino llevarlo a cabo realmente por la gracia de Dios. Amados, a lo que hemos oído, no se le puede añadir nada. Lo creemos y esperamos de Dios una revitalización realmente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, es decir, una vida nueva en este corazón nuevo a través de un verdadero renacimiento por la palabra y el Espíritu de Dios. Y entonces esperamos que nosotros, como personas que hemos experimentado este renacimiento bíblico, seamos dotados del poder y la autoridad de Dios. Y entonces, no seremos nosotros los que lo hagamos, sino el poder de Dios a través de nosotros. Ya no tendremos que esforzarnos, sino que estaremos a disposición del Señor solamente. Lo repito, lo deseo. Quiero ver cumplida cada palabra de Dios. como hemos oído tan bellamente en la introducción, la palabra introductoria, el Señor es justo. Tú has cumplido tu palabra porque eres justo. Entonces, ¿no debería Dios cumplir su palabra con nosotros? Él es verdadero y su palabra también. Él cumple lo que promete y nos ha prometido un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y aceptamos su palabra, lo que nos ha dicho, sin vacilar ni poner condiciones. Acéptenlo hoy y di: Señor, te doy las gracias por la promesa. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La nueva alianza se ha confirmado en su sangre. El nuevo corazón, la nueva vida, están a tu disposición y a la mía. En esta nueva vida debe entrar una vez más el poder de Dios. Como sabéis, Cristo, nuestro Señor, también nació por el Espíritu y cuando debía comenzar su ministerio, el Espíritu vino sobre él. Por un lado, estaba ensombrecido por el Espíritu, era fruto del Espíritu, y por otro, estaba lleno del Espíritu. Y entonces, tras la prueba, comenzó su ministerio. Espero que nuestra prueba, también termine algún día y que entonces pueda comenzar el servicio con plenos poderes. No con arrogancia, sino con la mirada puesta en Dios, tengo la confianza en mí mismo de que el Señor confirmará su palabra. Si lo hará a través de mí o de ti, eso es cosa suya, pero Él se mostrará fiel, hará lo que ha dicho y al final podremos decir: tú has cumplido tu palabra porque tú eres justo. Y el Señor Dios dice que yo restauraré. Hemos escuchado el mensaje y después de haberlo escuchado, debemos recibir esta restauración en su totalidad. Que Dios nos bendiga a todos con la riqueza de su gracia. Amén. Levantémonos y demos gracias de corazón, porque todavía Él nos habla. El hermano Rus ora. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por tu palabra preciosa y santa, por tus palabras esta noche. Dios fiel, tú conoces nuestros corazones y nuestra vida. Estamos ante ti. No podemos ocultarnos de ti. Dios mío, haznos ver lo que somos, oh Señor. Señor, si aún no tenemos la nueva vida y nuestro corazón sigue de piedra, te rogamos fervientemente, juntos, quítanoslo, oh Señor. Sácalo de nosotros. Danos una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu de fe, para que tengamos la certeza, Señor, de que has obrado algo nuevo en mí, en todos nosotros, oh Señor. Dios mío, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sabemos que tú puedes hacerlo. Y creemos en tu palabra. Y te tomamos por tu palabra y por tu promesa, porque lo prometiste en Ezequiel: os daré un corazón nuevo. No podemos hacerlo nosotros, mi Dios, pero te pedimos que lo regales tú, que lo des tú, Señor. Hazlo, Dios mío, si es posible esta noche. Justo, fiel y verdadero eres, Señor. Y te adoramos desde lo más profundo. Oh, Señor, tú mantienes tu palabra. Lo que has prometido, eso es lo que quieres dar. Por eso te alabamos. Pero sobre todo, queremos tener también tu espíritu y el equipamiento de tu Espíritu Santo. Gloria y honor. Alabanza y adoración a tu nombre. Señor, te pido que hagas que tales oraciones naden en nuestros corazones esta noche, Señor. Concédenos el verdadero deseo, el verdadero hambre y el verdadero anhelo hacia ello, porque así no podemos permanecer ante ti, Señor, Te necesitamos cada vez más. Necesitamos lo que tú creas, Señor. No lo que nosotros creamos, sino lo que tú creas. Eso es lo que necesitamos, Señor. Y vemos en la Sagrada Escritura que siempre se lo has dado a tu pueblo. También lo diste a tus discípulos en aquellos días cuando estabas sobre la tierra. Y te pedimos que nos lo des, oh Dios. No solo lo decimos, Señor, lo sabemos desde hoy, Señor. Danos vida. Da vida a toda tu obra. Haz de nosotros algo, Señor, para honra de tu nombre. Señor, creemos en ti. Creemos que llegarás a la meta con nosotros. Alabado sea tu nombre. Ten piedad, Señor, para que nadie dude, sino que sepamos que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Aleluya. Alabanza y gloria, honor y adoración a tu nombre. Aleluya. Amén. Todo es nuevo, la sangre del Cordero me limpia y crea todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, la sangre del Cordero me limpia y crea todo de nuevo. Habla hermano Frank otra vez. Amados, hemos escuchado cuando el hermano Branham dijo que tenemos la impresión de estar rodeados de muros como si no pudiéramos atravesarlos. Sentimos que algo aún no es como debería. Luego dice que el comienzo ya está hecho y los muros se derribarán, caerán, como los muros de Jericó, añado yo, porque el Señor es el mismo. El Dios de Moisés, el Dios de Josué, es nuestro Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios. Sentimos que aún no es como debería ser. Y quien realmente sienta esto, debe saber que Dios tiene algo planeado para él. No nos ha sido dado este sentir para desesperarnos, sino que hemos recibido este sentimiento o este sentir porque Dios tiene algo más preparado para nosotros. Por eso, estad tranquilos y no temáis. El Señor es quien guía todas las cosas de forma maravillosa y también en comparación con las confesiones de las que todos procedemos. Y por la gracia de Dios hemos recibido una nueva vida. Aún es débil, pero Dios nos regala crecimiento y prosperidad. ¿Cuán agradecidos podemos estar por los sermones y por el pensamiento que en ellos se expresa? Tomémoslo en el corazón, para que Dios pueda actuar. Creámoslo para que Él pueda confirmarlo. Como se ha subrayado antes en la oración, Dios ha prometido o ha dado la promesa, os daré un corazón nuevo. Y eso no podemos dárnoslo a nosotros. Tampoco podemos darnos el Espíritu, ni siquiera la nueva vida, nada. Pero podemos recibirlo todo como un regalo. El Señor nos lo ha prometido. Después de aquellos días, estableceré un nuevo pacto. Entonces pondré mi palabra en vosotros. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva. Y os convertiré en personas que caminen por mis caminos. Señor fiel, Te damos gracias porque todo se hizo posible a través de Gólgata, pero te pedimos de todo corazón que realices una nueva obra en nosotros mediante tu Espíritu Santo. Amado Señor, comienza en mí, comienza en todos nosotros. Haznos callar, Señor, para buscar y encontrar más comunión contigo. Ten piedad de nosotros y te daremos gracias, alabándote y dándole la honra a tu nombre. Aleluya, aleluya. Alabado seas. Amén.